Ser podcast.
Hoy, Félix, y sé que tenías muchas ganas de abordar este asunto y que, entre otras cosas, voy a poner en contexto a los oyentes, no lo habíamos hecho todavía hasta que no hablara así abiertamente la víctima. Y ahora lo está haciendo, habréis visto muchas entrevistas de ella, acaba de publicar un libro, porque es que vamos a abordar uno de los casos criminales más impactantes que ha sacudido a este continente, a Europa, en los últimos años. Es el conocido caso Pellicot. Bueno, en realidad esto es una forma de deshumanizarlo, porque es el caso de una mujer, de Giselle Pellicot. Un caso que ha conmocionado a Francia, que ha abierto debates en todo el mundo, en toda Europa, que plantea preguntas muy incómodas sobre la violencia, el consentimiento, el matrimonio, sobre los modelos de masculinidad. Porque la verdad que cuando uno empieza... Una cosa es que ya fue impactante, desde luego, cuando empezaron a llegar las noticias, cuando se celebró el juicio, cuando hacíamos seguimiento de cómo iba el proceso aquí en el día a día a través de los medios, es pues cuando uno empieza a leer con calma todo lo que ocurrió y todos los detalles que han trascendido, descubre algo. Si aquello ya era perturbador, esto también es inquietante, porque este no es solo el crimen de un hombre y no es solo el crimen de su marido. Es una historia que obliga a preguntarse cómo fue posible que decenas de hombres tomaran decisiones de las que imagino que muchos van a estar arrepintiéndose toda la vida, decisiones que jamás deberían haber tomado. Bueno, Félix, yo sé que te tenías por todo esto, por los caminos que abre, incluso de debates morales, de toda índole, tenías muchas ganas, ¿verdad?, de que abordáramos este caso.
Muchas ganas, y como tú dices, Roberto, estábamos esperando, ¿verdad?, tanto tú y yo, sin hablarlo primero y luego comentándolo, estábamos pensando cuando el caso maduraba lo suficiente para abordarlo y cuando, sobre todo, Giselle, ¿no?, estaba preparada también para... Era como un permiso tácito para que nosotros lo abordamos.
Claro.
Y creo que el momento es ahora.
Sí, porque nunca vamos a hablar más de lo que ella haya hablado. Nunca, bueno, esa es nuestra intención. Nunca vamos a meternos en, a lo mejor, vericuetos de los que ella no haya escrito o haya comentado algo en sus entrevistas. Edgar... Parda, si os hago así una pregunta de lo primero, ahora que estamos en el contexto, lo primero que os vendría a la mente si escucháis Giselle Pellicot, caso Pellicot, ¿qué es lo primero que os viene a la mente? ¿Qué sabéis del caso?
Es que condensarlo todo en una respuesta
es complejo, sí.
Es complejo.
Sí, he leído algo y eso, pero no tendría tampoco la...
Bueno, me parece, Félix, un ejercicio muy sensato, ¿no? Porque, claro, porque precisamente es eso que tendemos, periodísticamente lo hacemos, es que casi es nuestra obligación, es como el ADN de este oficio, de esta profesión. Tendemos a... resumir y a veces a simplificar tanto un caso tan profundo como este. Me parece muy humano, ¿no? La respuesta de Edgar o la Parda. Félix.
Totalmente, muy humano y muy prudente, porque claro, efectivamente el caso Pellicot es uno de esos acontecimientos criminales que todo el mundo cree conocer, pero que si profundizamos, incluido yo mismo, que además se supone que tengo más conocimientos del derecho, no se comprende en toda su dimensión.
Claro.
Si uno se queda solo con el titular, parece un crimen monstruoso cometido por un hombre contra su esposa. Pero si empiezas a rascar y a leer con calma lo que ha sucedido, descubres lo que no aparece nunca en los titulares. Por ejemplo, de un lado, mucha gente no sabía que esto no fue un episodio aislado, sino que ocurrió durante años. Tampoco mucha gente sabía que no estábamos hablando de dos o tres hombres, sino decenas de hombres que entraron en esa casa.
Y que pueden ir apareciendo muchos más, y cada
Eso
vez se va ampliando. Vamos a resumir, digo, sí que estamos entrando ahí un poquito en el debate moral que abre este asunto, en todas las caras que tiene el tema, pero que yo es que estábamos dando por supuesto que todo el mundo sabe que el caso Giselle Pellicot es el de esa mujer, Giselle Pellicot, que de repente se da cuenta de que bajo su misión química está siendo explotada por su marido para que la violen gente que llega allí como si esto fuera pues una práctica de pago normal, Bueno, es totalmente aberrante. Dicho eso, estabas relatando la de cosas que, simplificando el caso así como yo he hecho ahora, hay muchas cosas que no sabíamos, Félix.
Efectivamente. Y por ejemplo, con lo que estás diciendo, que muchos de esos hombres que iban a la casa del matrimonio a violar a la mujer no eran ni delincuentes profesionales, ni personas marginales, sino hombres aparentemente, vamos a poner muchas comillas, normales, trabajadores, vecinos, padres de familia, que tomaron la decisión consciente y clara de cruzar esa puerta sabiendo que al otro lado yacía en una cama una mujer inconsciente.
Bueno, desde luego, este caso no es solo un crimen terrible, es, como decíamos, algo mucho más perturbador, una historia que obliga a hacerse tantas preguntas, muchas preguntas incómodas sobre la violencia, el consentimiento, sobre cómo algo así puede ocurrir y cómo pudo haber ocurrido, no de forma aislada, como decías, sino durante tanto tiempo y sin que, a ver, iba a decir, sin que nadie sospechara, sin que nadie lo denunciara. Porque a lo mejor alguno de aquellos hombres que había acudido allí, igual podría haber tenido algún rapto de arrepentimiento y haberse dado cuenta de lo que era aquello en realidad. Haber intuido que ella estaba totalmente al margen. No era una puesta en escena, que ella lo hacía totalmente inconsciente, como decíamos, bajo su miseria. Y no hubo nadie, ni un resquicio de duda en ninguno de los intervinientes, en ninguno de los abusadores para denunciar. Es que parece increíble, ¿no, Félix?
Eso es, yo creo que has puesto el dedo en la llaga. Esto no es solo la historia de un hombre o de varios hombres que cometen un crimen. Yo creo que es la clave es la historia de muchas decisiones individuales, decisiones de personas que simultáneamente estaban cruzando un límite que nunca debía cruzarse y que se mantiene durante mucho tiempo. Por eso es fundamental intentar comprender los hechos con serenidad, rigor y con respeto a la víctima, sobre todo. Porque solo comprendiendo bien lo que ocurrió, podemos extraer las lecciones que este terrible suceso plantea para la justicia y para la sociedad. Si nuestras amigas y amigos oyentes escuchan hoy esta sección, espero que se lo hagamos ver desde una perspectiva que les haga pensar y al mismo tiempo debatir consigo mismos y con su entorno.
Vamos a empezar por el principio, sobre todo porque decíamos, no es el caso Pelicot, que esto también es una forma de deshumanizar el caso, que mira que es difícil, pero bueno, es el caso de una mujer, Giselle Pelicot. ¿Quién era Giselle Pelicot? Porque nos llama muchísimo la atención que, a ver, no estamos hablando de una persona conocida antes, ni de alguien que viviera una vida especialmente, expuesta, ni mucho menos, ¿no? Era más bien una vida de las que se dicen consideran normal, gris, anodina, y todo eso que se dice en estos casos, Félix.
Efectivamente, Giselle Pelicot no era un personaje, no es un personaje público, o ahora lo es en contra de su voluntad, ni alguien que buscaba la notoriedad. Era una mujer francesa que durante décadas lleva una vida que podríamos calificar de normal.
Eso es, que no llevaba una vida excéntrica. Eso que es lo que dicen, bueno, a saber qué prácticas hacían esta pareja y tal. Ya sabes, una vida totalmente anodina, normal. ¿Qué más?
Eso es, era madre, se convirtió en abuela. Trabajó y ahora estaba jubilada, estaba casada desde hacía mucho tiempo con su pareja de toda la vida, Dominique Pelicot, vivía en el sur de Francia, en una pequeña localidad de la Provenza llamada Massan, cerca de Avignon, un lugar tranquilo, donde parece que todo transcurre con calma, donde los vecinos se conocen, se saludan y donde aparentemente nadie se imaginaba que detrás de esa vida aparentemente idílica podía esconderse algo así.
Es decir, que el matrimonio Pelicot era una pareja, matrimonio completamente integrado en su entorno, en ese entorno que dices de una pequeña localidad allí cerca de Avignon.
Efectivamente, los periodistas franceses que han hablado con personas de su entorno lo describen a Giselle como una mujer sociable, cercana, una mujer que disfrutaba mucho de su familia, especialmente de sus nietos, y le gustaban cosas sencillas como pasear, pasar tiempo con los suyos, cocinar, compartir momentos con amigos, como ves, o sea, una persona absolutamente normal.
Una vida cotidiana muy reconocible para cualquiera de nosotros, hasta ahí todo todo tan normal como eso, ¿no?
Efectivamente, pues imagínate, un día de ella sería levantarse por la mañana con su marido, hacer la compra en el pueblo, hablar con los vecinos, preparar una comida familiar si era fin de semana, quizás ver a los hijos o recibir a los nietos cuando iban a visitarla. Esto era la vida de esta mujer.
O sea, que puede ser nuestra vecina, vale. No, por lo que cuentan quienes la conocían, era además una persona especialmente admirada, querida en su entorno, ¿no, Félix?
Efectivamente, los testimonios describen así: una mujer amable, abierta, una persona que confiaba en los demás, que se había construido una vida familiar estable durante muchos años. Y por eso, Roberto, cuando uno entiende quién era Giselle Pericot antes de que todo eso se descubriera, es cuando empieza a comprender realmente la dimensión humana de lo que ocurrió después. Porque no estamos hablando de una historia abstracta, estamos hablando de la vida de una persona concreta que, y aquí viene lo terrible para ella, que durante años creyó que estaba viviendo una vida que no estaba viviendo.
Oye, tendemos la sociedad, creo, a prejuzgar a la víctima, ¿no? Quiero decir, todo esto que nos estás contando parece que hace falta contarlo, porque si no, uno piensa, no, seguro que llevaba una vida un poquito excéntrica, seguro que es que tenían una... Bueno, cada uno hace con su vida lo que le da la gana, pero aparte de eso, es que era una vida tan cotidiana como lo que nos estás contando. Y claro, por otra parte, cuando hablamos de crímenes así, tan graves, muchas veces tendemos, a lo mejor la ficción, la literatura, el cine tal, nos ha ayudado a eso, tendemos a imaginarnos como algo que solo ocurre en entornos marginales, en situaciones extremas. Pero aquí estamos hablando de una vida, como decimos, completamente corriente, y por eso quieres poner el acento aquí, ¿no, Félix?
¿Verdad, Robert, que esto lo hemos tratado muchas veces en esta sección? La aparente normalidad puede ser la trampa perfecta para que un criminal perpetúe su acción.
Es decir, que al señor Pericot ya le iba bien que eso fuera así, que cuanto más normal, mejor.
Eso es. Y esto, a su vez, convierte a este hecho en uno de los elementos más perturbadores de todo este asunto. ¿Por qué? ¿Cuántas veces hemos hablado de esto, chicos? La sociedad se tranquiliza, nos tranquilizamos pensando que los grandes crímenes solo cometen las personas fácilmente identificables como peligrosas en determinados ámbitos, fácilmente identificables donde se cometen los delitos. Pero no, esto no es así. Dominique Pericot, el marido de Giselle, era percibido por su entorno como un hombre absolutamente normal, un vecino más y un marido más.
Imagino que Edgar Parda os viene a la cabeza cuando muchas veces incluso hacemos ya chanza por el lugar común de cuando ocurre algo, sea mayor, menor, entonces van los reporteros, hablan con los vecinos, la frase está de, no, si decía los buenos días, si saludaba,
sí,
a todo
saludaba
el mundo,
sujetaba la puerta.
Totalmente, sí. detrás de ese tópico, lo que estamos viendo es que a lo mejor forma parte de la creación que hace ese delincuente, ese psicópata, del personaje que quiere en realidad.
Yo es que ya no me fío de la gente que me saluda en el portal.
Ya. Esto es demasiado normal, ¿no? No, porque es lo que estamos comentando, ¿no, Félix? Es que no estamos ante una historia donde todo el mundo dijera, no, es que esto, yo ya lo veía venir. Imposible, imposible.
Efectivamente, y eso es lo que explica el enorme impacto que este caso ha tenido en Francia. Pero hay otra cosa además, chicos, muy peculiar. Para mí es lo más sobrecogedor de este caso,
que es que
la víctima no sabía lo que estaba sucediendo.
Claro, claro.
Fijaros, pensad, deteneros un momento. Los oyentes que nos escuchan, que se detengan un momento. Fijaros, a los que me estén escuchando, chicos y chicas, estar lo que vivía Giselle, vivir durante años sin conocer la realidad de lo que estaba ocurriendo. Y añadid esto, que su marido era capaz, al día siguiente de violarla, de levantarse y de desayunar con ella y preguntarle, ¿qué tal, cariño? ¿Cómo has pasado la noche?
Ya, de violarla y de haber invitado a gente a que hubiera participado también de eso, de que otros hombres hubieran violado a su mujer y que hubiera después desayunado con ella como tal cosa, ¿no? Mira qué día tan lindo tenemos aquí delante de nosotros. Oye, aparte de eso, ¿qué más conocemos de él, de Dominique Pericot? Porque estamos hablando de un matrimonio de muchos años, una vida compartida durante décadas, ella muy normal, él, ¿qué sabíamos de él?
Pues él había trabajado en distintos empleos, habían pasado por varias ciudades. Finalmente la pareja se había instalado en el sur de Francia, en Massam, teóricamente porque querían una vida más tranquila. Nada, era una persona anodina en el mejor sentido de la palabra. Es decir, no había ningún rasgo de él que destacara aparentemente por nada.
Ya. Como decíamos de ella, un vecino más. Ahora, incluso uno puede llegar a deducir que esa tranquilidad es la que buscaba a lo mejor también para... porque si, nos vamos a encontrar, desde luego, mientras hablemos del caso, con los dos Dominique Pélicot. Es decir, aquel que era ante la sociedad y ante su mujer en condiciones normales, y después el que se ha descubierto, y a lo mejor el retirarse ahí también a esa pequeña localidad, igual formaba parte de ese plan, pero allí eras un vecino más, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Creo que eso tendría que formar parte de su plan. Sí, era un hombre con una rutina que formaba parte de la comunidad. Esto es lo que muchos periodistas han subrayado cuando han hablado con personas que lo conocían, y después de que el caso, muchos vecinos, como muy bien habéis parodiado antes, porque es real, decían cosas como que jamás nadie de su entorno hubiera imaginado algo así.
Sí, porque conforme nos vas describiendo la pareja, cómo eran, etcétera, yo estoy recordando ahora muchos, muchos casos de juzgado de guardia donde los más desalmados psicópatas en realidad llevaban eso, que respondían a un perfil parecido, ¿no? A esos rasgos de que tenían como mínimo dos caras y además contrapuestas en las antípodas una de otra, quizá, ¿no?
Tienes toda la razón. Y fijaros, a ver si lo compartís, ¿eh? Porque es también, yo creo que es una cosa que he aprendido también del tiempo que estoy con vosotros. En este caso aparece lo que hemos estudiado muy bien en esta sección, que es la existencia de una doble vida, donde una persona que mantiene durante años una apariencia de normalidad en su entorno social, mientras desarrolla en secreto conductas completamente diferentes. Precisamente, en mi opinión, esa doble vida es muy excitante para el que la hace. Ya. Y le hace adicto a ella en un círculo vicioso. Si bien, a mí lo que más me ha sorprendido, chicos, es que en este caso hay una peculiaridad muy grande en relación a todos los que hemos visto antes. Ya. A ver si lo detectáis.
Una peculiaridad diferente a todos estos,
sí,
que estábamos hablando.
A todos los asuntos de doble vida que hemos visto, pues, normalmente.
Pues no sé. No sé si vosotros, Edgar Parda, no sé si, aparte de esa dualidad de la que estamos hablando, yo no recuerdo, no caigo, no sé.
No. Fijaros, ya veis cómo vais a caer muy rápidamente. Si os dais cuenta, hay una peculiaridad desde el punto de vista criminológico. Cuando analizamos y hemos visto casos de criminales con doble vida, por ejemplo, asesinos en serie, agresores sexuales seriales, encontramos este patrón. Son personas que mantienen una fachada de normalidad en su entorno, pero delinquen fuera del entorno.
Ah, amigo.
Y mantienen las dos vidas separadas.
Eligen
víctimas anónimas, personas que no forman parte de su vida cotidiana. Pero aquí no sucede eso.
Ya, aquí es alguien tan de su entorno como que su propia mujer. Vamos, que están creando habitualmente dos mundos que no se tocan, pero aquí sí. Aquí es que pertenece a su mundo tanto que la tiene en casa, ¿no?
Tanto que la tiene en casa y la hace que ignore lo que está sucediendo.
Ya.
En conductas, chicos, que implican planificación, repetición y organización durante años. O sea, imaginaros para él la sensación de poder tan inmenso que esto le puede suponer.
¿Tú crees que para él eso formaba parte de la perversión? Que por eso decías, puede ser hasta algo excitante para el violador en este caso, ¿no? Para el perturbado. Y esto lo hace todavía más excitante, porque es que no es que tenga una vida, yo qué sé, en los polígonos industriales por la noche, que vaya con un pasamontañas y sea el violador del polígono. No, lo hace en eso podría ser incluso más excitante para la mente enferma de Dominique Pélicot.
Roberto, yo no me imagino en estas mentes tan perturbadas, cuando digo perturbado, no estoy diciendo que no sabía lo que hiciera, mal, sino me imagino que después de esas fechorías repugnantes, levantarse al día siguiente y decirle, cariño, ¿qué tal has dormido? O sea, yo me imagino que ahí, ¿por qué? Porque la sensación de poder que en ese momento tiene que tener tiene que ser absoluta, Roberto.
Oye,
tiene
y no, no imaginas nada, ni un rasgo, ni un momento, ni un momento de debilidad, de arrepentimiento.
No.
No, vale.
No.
Oye, el elemento este añadido, decíamos, la propia víctima no sabía lo que estaba ocurriendo. Hay diferentes, o sea, la propia víctima es la mujer. Encima, la propia víctima no sabía lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo es posible que algo así pudiera suceder durante tanto tiempo, durante tantos años, sin que ella se diera cuenta, sin que nadie pudiera, sin que nadie lo denunciara? ¿Cómo es posible eso, Félix?
Pues aquí está el otro elemento clave de este supuesto, que es la sumisión química. Durante la investigación judicial, Dominique Pericot habría estado administrando durante años distintos medicamentos con efectos sedantes muy potentes que él fue perfeccionando. Sustancias que provocaban un estado de somnolencia profunda, de pérdida de conciencia y de ausencia prácticamente total de memoria sobre lo ocurrido. Imaginaros, ¿no? El efecto que esto provocó sobre Giselle.
Ya, ya. Es como si le estuviera, como si la estuviera anestesiando, más parecido a eso que
eso
a,
es.
Estamos hablando de algo muy serio. O sea, que además. Además, en esa desde esa otra óptica podría haber perjudicado la salud de ella, ¿no? De Giselle Pellicot, que a lo mejor se podía haber quedado en alguna de esas.
Eso es. O sea, imagínate que se pasa de la dosis, lo cual vuelve a decirnos, Roberto, la enorme capacidad de planificación.
Ya, ya,
porque,
ya.
O sea, no estamos hablando de un impulso, estamos de un impulso que ya empieza por la mañana,
sí,
quedando
sí.
con señores por la tarde, voy a suministrarle medicación, estamos hablando de una cosa tremenda.
Oye, y Giselle Pellicot ha comentado, ha descrito si sospechaba algo de que algo extraño estaba pasando antes de que saltara, de que saliera todo esto a la luz.
Fijaros, con el paso de los años empezó a notar cosas que resultaban difíciles de explicar. Momentos de cansancio extremo, pérdidas de memoria, sensaciones de haber dormido profundamente sin entender por qué. Llegó a pensar que podía tener problemas de salud. Imaginaros lo que debió de ser vivir con estas sensaciones sin saber que el causante de todo eso era su marido. Aymar Bretos, en la magnífica entrevista que le hizo en Hora 25 la semana pasada, toca este tema. Chicos, el propio marido acompañaba a su mujer al médico para tratar estos supuestos problemas de salud.
Bueno, acompañaba también para controlar qué información le podía dar el médico,
eso
qué podía
es.
Deducir el médico para tenerlo todo controlado, también muy propio del perfil de cómo actúa esta
y
gente.
Y para, ¿no?, disfrutar, Roberto, probablemente
ya,
para
también.
Disfrutar.
Bueno, lo que está claro, esto ha sido como la introducción, ha sido el contexto, y la próxima semana empezamos ya con el orden cronológico y desde luego a partir de hoy, cuando nos pregunten por el caso Giselle Pellicot, Edgar Parda, ya sabremos cosas que decir sobre
la verdad,
sobre
que ya,
madre mía,
ya tenemos una opinión más formada. Sí.
Desde luego, Félix Martín, ha sido un placer como siempre. Hasta la próxima, amigo. Un abrazo.
Chao, chicos. Hasta luego.
Adiós, Félix.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.